por los caminos de la patria grande.
Es una producción de la Universidad Nacional de Villa María.
Caminaremos por tierras latinoamericanas y caribeñas.
Tierras donde se vivieron historias insumisas.
Historias protagonizadas por pueblos rebeldes y pletóricos de dignidad.
En el andar nos acompañarán hombres hacedores de historia e intelectuales leales a la causa americana.
Andrés Framini y Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina.
Hugo Chávez Frías, de Venezuela.
Juan Lechino Kendo, de Bolivia.
Eleuterio Fernández Huidobro, de Uruguay.
Fernando Martínez Heredia, Cuba.
Enrique Dussel, mexicano por adopción.
Y Javier Calderón, Colombia. Hacemos este ciclo
en locución Javier Arenas
y Fernando Lanfranco.
Asesor musical
Ricardo Roque.
Edición y musicalización
Fernando Lanfranco.
Idea y conducción
Rosario Galarza
y Andrés Cañas.
En el programa de hoy vamos a entrevistar a un uruguayo. Y lo de uruguayo está dicho con toda intencionalidad. Un uruguayo que habla con el acento de los hombres del Río de la Plata y con ese acento pronuncia expresiones nacidas en las áreas rurales. Las palabras del campo se visten con ropas de ciudad. Este uruguayo de particular acento es Eleuterio Fernández Huidobro, Eñato. Una persona tan peculiar como su lenguaje. Un ser humano que, internado en un pozo donde lo recluyó la dictadura que gobernó su país durante los 70, estuvo 12 años alejado del mundo, a solas con un pensamiento que procuraba no volverse fantástico para no abandonar la realidad. En ese pozo, y cuando la sed se hacía insoportable, el ñato bebió sus propios orines. Antes de eso, el ñato tenía otra vida. En 1971, junto con otros 110 presos políticos, se fugaron del penal de Punta Carretas, la fuga de mayor masividad en la historia de las cárceles latinoamericanas. Posteriormente retornaría a prisión. Cuando lo volvieron a detener, el ñato tenía 3 balazos en su cuerpo. Había procurado refugiarse detrás de unas maderas que no resistieron las ráfagas. Un hombre valiente. El médico que lo atendió le salvó la vida. Después de curarlo, le exigió a los represores constancia de que él lo dejaba vivo en el hospital. Fue partícipe con rango estelar de la tregua armada y resulta que, estando Eleuterio detenido por segunda vez, se libraba una dura lucha entre militares institucionalistas y los golpistas. El sector institucionalista decidió negociar con Tupamaros, organización de la que Huidobro era uno de los fundadores. Los militares institucionalistas retiraban al ñato de la prisión. Lo acompañaban a un lugar determinado donde el cautivo se encontraba con su esposa, quien en automóvil lo conducía a la casa donde Eleuterio se reunía con otros integrantes de la dirección de Tupamaros para discutir los pasos a seguir en la negociación. El retorno al penal lo hacía siguiendo el procedimiento inverso. Todo terminó cuando en la puja entre uniformados triunfó la corriente golpista y a Eleuterio lo hundieron en el pozo. En 1978, en una letrina próxima al pozo, se enteró que Salvador Allende había dejado de gobernar Chile, que el terror se llamaba Pinochet. Recordando esos días, el Pepe Mujica le contó que las hormigas hablan, que las había colocado muy cerca de su oído y que las escuchaba. Por ese entonces, el ñato tenía un alivio en su situación. Disponía de papel y lápiz. Se los dio a un carcelero para que le escribiese cartas a su novia. A nombre del carcelero, por supuesto. En libertad, nació varias veces. Nació con cada proyecto que impulsó, con cada pequeño avance y con cada fracaso. «Soy comandante de derrotas», dijo en una oportunidad. La familia Tupamara se desgarró y se partió en varios pedazos. Lo peor, se partió desde adentro, llenando de rencor los pechos donde antes anidaba el compañerismo militante. En la actualidad, y desde hace 10 años, Eleuterio Fernández Huidobro es senador de la República Oriental del Uruguay y autor de 16 libros.
Estimadas y estimados oyentes, les saluda Andrés Caña. Como anunciaba Javier, hoy vamos a entrevistar a Eleuterio Fernández Huidobro, un hombre del pueblo hermano, del pueblo uruguayo, ese pueblo que vive al otro lado del río y con quienes nos une toda una historia y a su vez nos separan las pequeñas cosas. Pequeñas cosas como aquella vez que los hermanos uruguayos se enfadaron porque decían que nos habíamos apropiado del tango La Comparsita. Para los argentinos, La Comparsita para muchos fue el himno de los tangos. Fue escrito por Gerardo Matos Rodríguez, un uruguayo. Entonces, los hermanos uruguayos reclaman la paternidad sobre La Comparsita. Hecha la digresión, volvamos a nuestro tema, la historia de la patria grande, y concretamente nos vamos a Uruguay. Es muy difícil en tierra uruguaya encontrar un pueblo, por pequeño que sea, en cuya plaza no esté la estatua de José Gervasio Artigas. Eleuterio, ¿a qué se debe esa fuerte presencia de Artigas aún en este presente uruguayo? ¿Qué significa el pensamiento de Artigas para los uruguayos?
Vivo en un país donde su prócer o héroe que sufriera una leyenda negra durante todo el siglo pasado fue el fundador del Partido Federal Argentino y fue el que levantó antes que nadie aquí en la zona la bandera federal. Artigas no soñó en la República Oriental del Uruguay, sino que él fue general de los pueblos libres y jefe de la Liga Federal Artiguista, que llegó a abarcar incluso a la provincia de Córdoba. Sus huestes montoneras llegaron incluso hasta sus potros en Plaza de Mayo, aliado con Pancho Ramírez, Stanislao López, etc. Su horizonte geopolítico evidente era, fue siempre, hasta el momento de su derrota en 1820, una derrota interna, además una derrota por parte de la oligarquía porteña, fue siempre todo el vasto interland de los dos puertos, ¿no? Abarcaba lo que hoy es Uruguay, lo que hoy es parte del sur de Brasil. En Interruño, ya desde el principio, quien encabezó la insurrección popular, encuadrada naturalmente en la Revolución de Mayo, de entrada, sin la más mínima duda, tenía esa visión continental, tenía esa visión por lo menos vastamente regional, ¿no? Y de entrada él trató de coordinar con Bolívar. ¿Qué cosa tan, digamos, sintomática es esta, o tan sugestiva, que no está debida a la Argentina y bueno, un proceso ya historiográfico que hizo en Uruguay avanzó este siglo, rescatando esa visión. Tan grave es el asunto que incluso ya avanzada la guerra grande, hace muchos años después, cuando él estaba viejo y exiliado en Paraguay, lo invitó el presidente de la República Oriental de Uruguay, ese invento de Lord Palmerston Bill, a volver, y se negó, y a participar en la guerra grande, y se negó. Se negó porque ese no era su proyecto. Es dramático esto, ¿no? Hundirse derrotado por la oligarquía argentina en el interior de Paraguay, pasar el resto de su vida larguísimos años allí y presenciando desde allí la tragedia de la guerra grande entre Italia y Federales y con la intervención extranjera que balcanizó la zona, negarse a venir con honores a Uruguay y negarse también a participar en la guerra grande, porque creo recordar que el Manco Paz, unitario argentino, lo invitó a participar o con hacer frente. De modo tal que entonces, para nosotros, en general, yo no te digo para todos los tupamaros, porque como es lógico, la inclusión en estos temas es muy polémica. La historia de nuestro país especialmente, y creo que pensamos que generarla en todos los países de América Latina, no está terminada de escribir, ni mucho menos, está mal escrita.
San Martín siempre dijo ser americano. Esa era su identidad nacional. Él, junto con Artigas, Bolívar, Sucre, sufrieron en sus propias vidas el castigo por luchar en pos de la unidad latinoamericana. A su vez, desde el exterior, ayudado por personeros de los países latinoamericanos y caribeños, desde el exterior se procuró desarrollar un proceso de balcanización en todo nuestro subcontinente. Eleuterio, ¿cómo se vivió ese proceso?
Hubo un ventarrón de revoluciones en esa época. Napoleón, a su vez, contribuyó mucho invadiendo España, ¿no? Y pegándole el territorio metropolitano al imperialismo decadente que ya en ese entonces era España, lo cual nos permitió a todos los latinoamericanos una correlación en ese momento internacional de fuerzas favorable para la ofensiva que se desató en todo el continente. Pero evidentemente hubo una revolución frustrada. Otros intereses imperiales lograron balcanizar el continente. América Central debe ser el caso más paradigmático, ¿no? De cómo quedó dividida en retacitos. La creación de Uruguay en el medio de una negociación encabezada por Inglaterra, en la que Lord Ponsonby, en aquel entonces, en esta zona le recomienda con toda claridad a la corona británica la necesidad de crear un estado tampón, un algodón entre dos cristales, que le garantice a Inglaterra que las costas del continente, en la parte sur, no queden en manos de dos países nada más, Brasil y Argentina, sino que entre ambos se cree este país, ubicado además en la entrada de los grandes ríos, y le garanticen a Inglaterra para el futuro el ingreso a esa cuenca fluvial gigantesca de América del Sur. Es clarísimo Ponsonby cuando manda sus informes en 1828 a la corona británica, pidiéndole que encabece esta negociación y garantizando la independencia del Uruguay. Y la Convención Preliminar de Paz de 1828 entre el Imperio Brasileño y las Provincias Unidas de Europa consiste en eso. consiste en la creación de Salomónica, en la creación de un Estado que se va a llamar República Federal de Uruguay. Nuestra historia, la historia de esta zona, es un poco, la historia más o menos parecida en todo el continente, de en qué quedó el proyecto bolivariano y por qué ese proyecto no tuvo el andamiento inmediato que ellos esperaban, sino que tuvo otro. Por eso nosotros pensamos que la historia de esa revolución es frustrania y que la lucha no terminó, continúa, y que la historia no solo no está escrita, sino que está mal escrita.
Hoy compartimos la entrevista con Eleuterio Fernández Huidobro. Y en este andar por el Río de la Plata, le damos la bienvenida al profesor Ricardo Zurdo Roque.
Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación y esta posibilidad de acercar a toda la gente esta expresión de esta parte del continente como es la del Río de la Plata, más específicamente de Uruguay, país que nos es muy común y muy familiar. Y hemos traído para esta ocasión la posibilidad de escuchar la música de un gran intérprete uruguayo como es Rubén Rada, un gran intérprete de un ritmo que obviamente es el ritmo que identifica fundamentalmente ese país, como es el candombe, un ritmo originario de la zona del Congo, que en lengua bantú significa cosa de negro o perteneciente a los negros. Rubén Rada, que siempre ha sabido llevar adelante la expresión de esta rítmica, nos dice en su tema, a mí lo que me interesa es el ritmo de candombe.
Oye, el candombe es mi pasión y patrón de mi alegría. Cuando estoy con mal de amor, me hace más fácil la vida. Aprendí que de su son nacen muchas cosas lindas que le dan a mi voz esta hermosa canción que nació de mi tambor.
A mí lo que me interesa es ser
chico candombe.
A mí lo que me interesa es ser
piano y retumbe.
A mí lo que me interesa es ser
palo y repique. Rey del candombe. Hace poco el gran amor se llevó lo que tenía y quedé como un cantor sin letra ni melodía. Ojalá que mi tambor no se rompa en este día y regale a mi oído ese dulce chacha que mis manos tocan ya.
A mí lo que me interesa es ser
tuco y candombe.
A mí lo que me interesa es ser
solo un buen hombre.
A mí lo que me interesa es ser
calle sin nombre.
A mí lo que me interesa es ser
rey del candombe. Aprendí que de su son nacen muchas cosas lindas que le dan a mi voz esta hermosa canción que nació de mi tambor. Que le dan a mi voz esta hermosa canción que nació de mi tambor.
A mí lo que me interesa es ser
chico que alumbre. Piano y retumbe.
A mí lo que me interesa es ser
palo y repique.
con el pelo,
el corazón,
con las manos,
con los sueños,
con las ganas,
la risa,
la bronca,
con el llanto,
con la gente.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región. Usted está escuchando Por los Caminos de la Patria Grande.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, las potencias hegemónicas se alejan de Latinoamérica y el Caribe. Inglaterra se recluye para lamber sus propias heridas. Estados Unidos se preocupa por restablecer Europa y Japón. Latinoamérica vive una ola de gobiernos populistas, nacionalistas, que introducen importantes reformas en las estructuras sociales y económicas de sus pueblos. Eleuterio da la impresión, recorriendo la historia, de que las crisis internacionales crean una atmósfera propicia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es tu opinión?
Se mantiene esa posibilidad. Es una posibilidad que además se dio siempre y se manejó siempre, ¿no? Por parte de todos los procesos revolucionarios o de cambio, y eso está obvio, ¿verdad? Cuando los grandes imperios que nos tienen bajo su columna pues se encuentran atadas tanto en su propio país como en conflicto con otros imperios, es el momento que pueden aprovechar y usufructuar. Bolívar especuló y trabajó mucho sobre las contradicciones entre España e Inglaterra. Bolívar, Miranda antes, y Inglaterra los apoyó, y él no le hizo asco a ese apoyo. Dijeron que todas las guerras civiles acá durante todo el siglo pasado, la guerra grande, ese conflicto tremendo, reconoció la participación de Francia, de Inglaterra, de todas las potencias de su momento. No eran luchas exclusivamente civiles o guerras civiles acá entre intereses federales, eran luchas entre imperios también, ¿no? Me acuerdo ahora, yo que sé, por citarte un caso, cuando el propio Mao Zedong, en sus escritos militares, explicaba que mientras no cambiara la coalición internacional de fuerzas a nivel mundial, pues la lucha del pueblo chino tenía que seguir teniendo la forma irregular de guerrillas, etc., sin pasar a ofensivas. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, no solo cuando Japón invade China, en cuyo caso Mao Zedong postula con una gran audacia la alianza con su enemigo hasta ese momento, el chino, contra los extranjeros, pero cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, dicho de otro modo, cuando Japón se la tiene que ver con, es decir, su imperio directamente atacante se la tiene que ver con el imperio norteamericano y otros más, entonces sí, ahí cambia, ha llegado la hora, ahora sí, de la ofensiva. Y dicho y hecho, prácticamente termina la Segunda Guerra Mundial y la revolución china alcanza su mayor volumen, pasa a formaciones regulares, ejércitos voluminosos, tremendos, inmensos, y menos estos marineros. Sin esa guerra, quién sabe si hubiera podido. Un estratega, un visualizador claro de la situación internacional y de la correlación. Después, él decía, discutir si guerrilla o ejército regular en abstracto no sirve para nada. Discutir si defensiva u ofensiva en abstracto, no. Depende de la correlación internacional de fuerzas. Esto es un instrumento, lo vamos a aplicar, cualquiera de ellos puede ser válido, si lo encuadramos en la situación internacional, en la situación estratégica. Situación estratégica para un país como China o para cualquier país, es la situación internacional. ¿Tú te imaginas que puede caberle en la cabeza algún revolucionario uruguayo hoy pensar que puede pensar en una revolución que se circunscrita a las fronteras de Uruguay sin tener en cuenta lo que pasa en Brasil, en Argentina, por lo menos tener en cuenta eso? Imposible. Sería un loco. No.
Pensadores cristianos han señalado que como un logro mínimo, el Concilio de Medellín obligó a los obispos a leer el diario todos los días. Personas que vivían totalmente alejadas del mundo que los circundaba se vieron obligados a informarse. Nació la teología de la liberación, que es uno de los hechos más importantes que vivió la Iglesia Católica Apostólica Romana de América Latina y el Caribe. Ese hecho de trascendencia que cundió por toda la cristiandad, ¿aún tiene vigencia, Eleuterio, o ha terminado la andadura de la teología de la liberación?
Yo no creo que haya perdido fuerza, no. Porque a veces la ha perdido en seriedad, pero no creo que haya perdido fuerza. Es una inversión, ¿no? Yo sigo vigente en América Latina y sigue en Europa. Tal vez lo que ha perdido en realidad.
Las políticas que impulsa el gobierno de John Kennedy parecen un tanto contradictorias. Intensifica la guerra en Vietnam, alienta la invasión a Bahía de los Cochinos y a la vez impulsa una propuesta reformista en América Latina y el Caribe, la Alianza para el Progreso. ¿Qué opinas de estas estrategias, Eleuterio?
No sé lo que hubiera sido capaz de hacer Kennedy si hubiera seguido viviendo, pero la Alianza para el Progreso fue nada que fue en América Latina. Un grito de guerra contra la Revolución Cubana, de tratar de resolver algunos problemas de la miseria en América Latina. La cifra de estar cantando, la miseria hoy es mucho mayor que en aquel entonces, y sigue creciendo ininterrumpidamente. Porque no se proponía cambiar de fondo, ¿no? Y eso se arregla con la palabra.
En 1964, en el gigante regional, Brasil, se inicia la etapa de los golpes neofascistas que asolarán a los pueblos de la región. Termina la época de los caudillos y empieza el tiempo de los golpes de Estado afirmados en las Fuerzas Armadas como institución. ¿Qué recuerdas de aquel golpe?
Fue un adelantado con bastante tiempo, ¿no? A lo que después iba a pasar en un cono sur que estaba en llamas, un cono sur convulsionado como nunca, con Cámpora, el movimiento peronista en Argentina y el retorno de Perón, con Allende en Chile, con Torres en Bolivia, con el Frente Amplio nosotros acá en el Uruguay, con el Perú de Velasco Alvarado. Era realmente preocupante para los yanquis la situación de América del Sur.
En la destitución de Salvador Allende, Henry Kissinger es la personificación del imperio, de un imperio activo en la tarea de derrocar un gobierno constitucional. El papel de Kissinger, conspirador, fue recogido hasta por el cine. Eleuterio, ¿coincides con esta afirmación en cuanto el imperio impuso a sangre y fuego las dictaduras en América Latina y el Caribe?
Ven ese panorama y dan la orden. Primero intentan detener ese avance de las fuerzas progresistas o revolucionarias, como tú quieras llamarle, por otras vías, políticas, sociales, etc. Cuando ven que eso es imposible, dan la orden de aplastar esos territorios, y así se hace, sin vacilaciones. Y los ejércitos cumplen esa labor. Hubiera sido esperable que por lo menos resquebrajamientos hubieran habido, ¿no? O por lo menos una no tan alta unanimidad en la cosa, ¿no? Qué bien que hicieron las cosas los norteamericanos, que indujeron o influyeron en la mentalidad de casi todos los militares latinoamericanos en el sentido de que corrían como peligro y de que estaban defendiendo la soberanía nacional y de que estaban defendiendo los intereses históricos de estos pueblos, para que casi con unanimidad, con raras excepciones, los militares, las grandes corporaciones militares de la zona, se aplican a realizar esa faena, ¿no? A mí hoy eso también me sigue siendo una interrogante. tanta ceguera por parte de los militares.
En los años 60, 70 del siglo pasado, un impacto libertario hacía crujir al mundo. Nada ni nadie escapaba a los cuestionamientos transformadores. Eleuterio, esa marea de cambio en aquellos años, ¿venía como una marea en ascenso o ya comenzaba el declive luego de encaramarse a la cima?
Iba en ascenso en ese momento, ¿no? Es una explosividad juvenil, porque es un movimiento muy juvenil, ¿verdad?
Sí, para mí.
Forma parte de eso, porque además abarca países centrales y países subdesarrollados, ¿verdad? Pienso que el nexo es el agotamiento de la expectativa de que el mundo capitalista podía dar así resolución a los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Cambiar los modelos, muy copiado del mundo capitalista, porque Europa del Este, gran pecado del socialismo irreal, del socialismo real, es que en el fondo imita las categorías capitalistas.
Países periféricos, países centrales. Países subdesarrollados, países desarrollados. Eran las categorías más mentadas cuando el siglo pasado doblaba el codo de la primera mitad. América Latina y el Caribe habían llegado tarde a la configuración del mercado mundial, decían los economistas. Industrializar los países para lograr el desarrollo. Eleuterio, ¿qué se debe entender por desarrollo?
Cuando se planteaban desarrollar esos países, se planteaban industrializarlos por el camino ya elegido por el capitalismo. Se establecían comparaciones de cuántos automóviles tenemos, cuántos estudiantes universitarios tenemos, cuánto colamos de acero, como si esos fueran los valores que te permitían valorar o catalogar si estabas desarrollado o no. En el fondo, había un reconocimiento a la premisa del silogismo. Eso se lo daba como por indiscutido. Y hoy todos sabemos que eso es lo que hay que discutir. Esa premisa. Si desarrollo escolar acero. Si desarrollo tener automóviles. Si desarrollo es eso que se denomina desarrollo. O si eso no es nada más una monstruosidad que no conduce a ningún desarrollo del planeta. Puede conducir al desarrollo de un país o de un sector de un país.
Salvador Allende fue prácticamente un hereje. Quiso implantar por medios democráticos institucionales transformaciones profundas en su país, enclavado en una región y un tiempo signados por la violencia. ¿Qué opinas de ese intento?
Yo tengo una opinión muy buena de Allende. Creo que es un símbolo de América Latina, en especial porque fue consecuente, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y bueno, sus errores tal vez habían sido pretender aplicar ese programa diciendo que era posible sin una correctiva como la que
y hay mucho más por conocer en este recorrido por el Río de la Plata. Para eso está con nosotros hoy Ricardo Zurdo Roque.
Decíamos que el candombe es la danza emblemática afro-uruguaya que eclipsó a otras danzas como la calenda, la bambula, la chica, y fue entonces el candombe el que quedó representando a los afro-uruguayos. Y en la voz de un gran intérprete y una gran voz de los afro-uruguayos como es Rubén Rada. En este caso, otro candombe que se llama Turismo Candombero.
Como siempre en verano suena fuerte el tambor, fiesta en todos los barrios, alegría y color. El candombe resuena y lo toca el doctor, el canilla y el herrero y hasta algún senador.
llega el 2 de febrero, día de Yemanjá. Los tambores saludan a la diosa del mar. Se vienen las llamadas y comienza a temblar. Barrio Sur y Palermo, alma del carnaval. Mujer candombera de locura infernal, al son de tus caderas nace la bacanal. Por favor no detengas ese paso sensual que provoca alegría y nos pone a gozar. Como siempre en verano suena fuerte el tambor, fiesta en todos los barrios, alegría y color. El candombe resuena y lo toca el doctor, el canilla, el herrero y hasta algún senador.
Amén de la expresión del candombe en Uruguay, la murga es otra de las grandes vertientes que se pueden escuchar desde siempre. La murga marcha camión, uno de los ritmos, el candombeado, otro, y otro intérprete que resalta esta rítmica como es Jaime Ross, un gran compositor e intérprete, y vamos a traer en ritmo de marcha camión y marcha candombeado, vamos a traer un tema que se llama Colombina, que hace mención en su letra a uno de los personajes del carnaval de Uruguay. Colombina por Jaime Ross.
En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera. Volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad lo malhería. Quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían. Se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento. Borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito a la salida del tablado.
¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente.
Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser usa de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada.
Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas,
que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo, quiero ser usa de su ejército enviado. Que no se apague las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada.
Con tu casa,
con la calle,
las veredas,
con los barrios,
las plazas,
con los centros vecinales,
todo el barrio.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región. Por los caminos de la patria grande.
Existe en los pueblos latinoamericanos y caribeños una derecha política económica que se siente muy incómoda cuando sus países visten un ropaje democrático. No admiten ni siquiera tibias medidas que puedan afectar sus privilegios. ¿Qué opinión tienes de ese sector?
Sistemáticamente, y no siempre incluso gobiernos
Eleuterio, ¿cuál es tu opinión sobre el Che Guevara?
Me parecería una obviedad decirte que la admiración que sentimos por su figura, el significado que él tuvo en nuestra lucha, en la lucha de todos los pueblos latinoamericanos, pienso que lamentablemente su experiencia boliviana nosotros en esa oportunidad, 1966 y 1967, tuvimos discusiones respecto, y antes de que Che muriera, respecto a la estrategia, a esa estrategia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de ser invitados a participar en esa experiencia y de discutir con algunos de sus ideólogos, o como De Brey, por ejemplo, en torno a... no a la estrategia de continentalidad de la lucha, etcétera, sino a la elección de Bolivia y concretamente a la elección de los espacios rurales como panacea, digamos, el foquismo de aquel entonces y su versión ruralista era casi una cuestión ideológica, ¿no? Muy simplificada para nosotros, sí. De estructuras muy urbanas y de desarrollo político bastante pronunciado. Fíjate que en el libro de Bray, que la revolución de la revolución se actúa en toda América Latina de la lucha armada o de la posibilidad de la lucha armada a dos países, Chile y Uruguay, no el desarrollo de las fuerzas políticas. Y el Che Guevara, cuando estuvo acá en el año 1962, dijo que en Uruguay no había, mientras existiera legalidad, no había que desatar la lucha armada. Y ese discurso lo pronunció aquí a pocas cuadras donde estábamos, en la universidad. Cuando salió de la universidad, lo quisieron matar los fascistas uruguayos, creo que era el atentado más peligroso que había vivido el Che en su vida. Quiere decir que aquel país de piel de víbora, digamos, que tenía fama de muy civilizado, también tenía un fascismo de los más crudos. No murió de milagro el Che en esa emboscada que le hicieron aquí en la calle de Montevideo. Murió otro compañero nuestro, Rodrigo Ramírez, a causa del tiroteo, ¿no? Es decir, que la oligarquía uruguaya, el fascismo uruguayo, se encargó de contestarle al Che justamente cuando hacía eso, ¿no? Y bueno, nosotros en aquel entonces sostuvimos que le veíamos, éramos casi heréticos, heréticos, ¿no? En ese panorama, desarrollo de la lucha armada en Uruguay, una lucha de más allá, pero urbana, no rural, era algo que no encajaba en los moldes o modelos que estaban en boga, ¿no? Sin embargo, va a reconocer un gran desarrollo esa experiencia nuestra aquí y se va a contagiar además, ¿no? La Argentina, Brasil y otros lados, la experiencia de las formaciones urbanas. Y nosotros no habíamos intentado así en un gabinete teórico eso, ¿no? Sino que debido incluso al aporte de muchos argentinos que vino exiliados a Uruguay en aquellos periodos trágicos de los planes Corintes y todas esas cosas que pasaron en Argentina, y en el contacto con los brasileños también exiliados en Uruguay, luego en el 64, y un país exiliado, ¿no? Era muy cosmopolita el panorama. Las reuniones que tú podías hacer en los boliches de Montevideo, del centro, con brasileños exiliados, acá estaba Goulart, estaba Brizola, estaba Paso Gente, los militares brasileños exiliados, peronistas exiliados de distintas y sucesivas persecuciones. Por acá pasó Camaño Deno, luego de la experiencia de la República Dominicana, etcétera, etcétera. Es un país de exilio, un país donde se podría intercambiar experiencias, paraguayos, teníamos conocimiento de bastante afinado de los desastres, de algunas experiencias de guerrilla rural que se habían intentado en Argentina, ya en ese entorno, en Brasil, etcétera, ¿no? Y mejores posibilidades de desarrollo de esa experiencia o de esa forma de acción con sus peculiares características hasta la ciudad, todo ese conjunto de las grandes ciudades, ¿no? Todo ese conjunto de apreciaciones hicieron que en ese entonces nosotros tuviéramos una visión un tanto diferente a la del Che en cuanto al desarrollo mismo de la lucha, ¿no? Creemos que de algún modo, lamentablemente la práctica nos dio la razón, ¿no? En pocos meses el Che fue liquidado, ¿no? Nunca quisimos, como en ese entonces, habernos equivocado, ¿no? Te vuelvo a decir, tuvimos la oportunidad de discutir con gente vinculada a él, que eso era un error, ¿no? Y hubo un compañero que llegó a decir, pero como el Che es un hombre que pone los huevos detrás de sus errores, lamentablemente lo van a matar. Eso dijo mucho antes de que lo mataron, ¿no? Pero acá, en Montevideo.
Profesor Ricardo Zurdo Roque, ¿qué tenemos para este bloque?
Bueno, aquí vamos a seguir recuperando este trabajo de Jaime Ross, en este caso en un tema también en murga. En realidad Jaime Ross siempre ha hecho esta fusión de murga mezclado con algunos elementos del rock, ¿no? Por eso la murga rock le dicen a lo que hace Jaime Ross. Y en este caso un tema que se llama Los Olímpicos, en el cual hace mención a los uruguayos que han decidido en algún momento dejar su país para probar suerte en otras latitudes, como alguna vez nos ha pasado a los argentinos o a los latinoamericanos. Los Olímpicos es la expresión de Jaime Ross para cantarle a sus hermanos.
Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La 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 la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La 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 la.
Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. La 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 la.
Antes éramos campeones, les íbamos a ganar.
Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear.
Trabajador e inmigrante es la nueva profesión.
Hay que agarrar sin papeles,
los fletan en un avión.
Uruguayos, uruguayos, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. La 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 la.
Ayer recibí una carta directa de Nueva York,
de mi amigo el Odecio,
trabaja de soldador.
Ahora tiene cola chata, alfombra y calefacción.
Parece cosa de locos,
le va cada vez peor.
Extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar.
Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal.
Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad.
Se olvida las que pasaban
antes de irse para allá.
Uruguayo, uruguayo, ¿dónde fue a parar?
Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala.
Volver no tiene sentido,
tampoco vivir allí.
El que se fue no es tan vivo,
el que se fue no es tan gil.
Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir?
No te olvides de nosotros
y que seas muy feliz.
Uruguayo, uruguayo, ¿dónde fueron a parar?
Por los barrios
Londres, Guatemala. La 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 la.
Última parte en este recorrido que estamos haciendo por el Río de la Plata junto a Ricardo Zurdo Roque.
Bueno, Javier, mi agradecimiento a vos y a toda la gente por permitir acercar este puñado de canciones que son la muestra de una parte de la cultura latinoamericana. Para el final hemos elegido un tema también perteneciente a Jaime Ross, pero que a diferencia de los otros tiene ese costadito medio tanguero, lo cual lo vincula, a no dudarlo, con este género que es parte del Río de la Plata, como es el tango, también de origen negro, ¿no? Este tema se llama Brindis por Pierrot, donde recupera un gran cantor de Uruguay como es el Canario Luna. Y es importante también destacar otros ritmos que han quedado en el tintero, como la milonga, la chamarrita y tantos otros que son propios de Uruguay. Pero cerramos entonces con Brindis por Pierrot en la voz de Canario Luna, tema de Jaime Ross.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el disco de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción.
Sin embargo, el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Dogomar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrot. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo, en la copa me dieron changui. Me llevo con un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiade de mí.
Se van, se siguen yendo. Cuesta abajo los sacude el viento, como hojas de un sueño otoñal.
Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda. Nadie golpea al zaguán.
Compañero.
me largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar. Por si fuera poco, ja, de golero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal.
Oigan al payaso que canta. Sin embargo, le llaman Pierrot. Miren al Pierrot callejero.
¿Lo sentiste, Viruta, los muchachos?
Dice que ando solo.
¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está. El niño calataba.
Un
avión que se nos fue hace poco.
Pasarse la vida a solas con su corazón.
A solas,
sí.
A solas, pero viviendo.
Usted está escuchando Por los caminos de la patria grande.
Con tu casa.
Con la calle.
Las veredas.
Con los bares.
Las plazas.
Con los centros vecinales.
Todo el barrio.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
Cuando el golpe de Estado de 1976 asomaba por sobre el horizonte argentino, desde La Quiaca hasta Ushuaia se decía, vienen 25 años de fascismo. Aún así, nadie ni siquiera imaginó la crueldad que tendría la represión. ¿Cómo se fue desarrollando el proceso represivo en la región?
Sindical, estudiantil y además encima de todo se dio informaciones y armadas del pueblo, donde configuraban un panorama bien feo, ¿no? El imperio además me parece que aquí juega un rol decisivo, ¿no? Entonces se golpea sobre la red del gobierno, con un golpe de Estado que se va dando, que tiene el edificio del Parlamento a fines de junio del año 73, y luego va golpeando a todo lo demás, la universidad, los partidos políticos, etcétera. Con durísima, con una durísima represión. Poco después, Chile. Pocas semanas después, Chile. Junio del 73, Uruguay. El mayo del 25 de mayo, aquel de Cámpora, fue también en el 73. ¿En qué clima había también en Argentina, ¿no? ¿Qué clima estaba viviendo Argentina? Bueno, ya aquí a pocos kilómetros, ¿no? Tratemos de hacer memoria, entonces, septiembre de ese año en Chile. Tratemos de hacer memoria lo que empieza a pasar en la Argentina, ¿no? Como quien dice, queda para lo último, queda de postre. Nosotros nos damos cuenta que, yo pienso, ¿no? Es una interpretación muy... Pero lo que pasa es que he hablado con muchos compañeros uruguayos que exiliados estaban en Uruguay, había 2.000 compañeros en Chile, o sea, el golpe de Estado, había miles, lo principal que había desaparecido uruguayos, son desaparecidos en Argentina, porque los uruguayos iban rajando de un país a otro, ¿no? Y se iban encontrando en cada país con una trampa peor. Acá Uruguay fue el país con más presos políticos y más torturados per cápita, pero tal vez con menos muertos per cápita. Y la razón me parece sencilla, todavía no habían descubierto que eso era lo que tenían que hacer. Es decir, hacen su primera experiencia aquí, de tortura en masa y de prisionamiento y terror en masa, pero no matan, no aplican las políticas de exterminio que van a aplicar ya en Chile. Como que los chilenos aprenden, pero aprenden no solo porque vienen, sino porque los uruguayos van allá también a ayudarlos, ¿no? En Chile ya llena el estadio, la gente fusilan de un modo mucho, ¿no? Que la verdad
bien, el movimiento de masas izquierdo chileno más grande que el Uruguay. Bien, responde a necesidades de eso, ¿no? Pero digamos, vemos cómo va, con el perdón de la palabra, perfeccionando su estilo represivo y de atrocidad. Argentina parece que es la frutilla sobre la torta. Aprovechen todo el aprendizaje. No te estoy hablando en vano. Yo vi estando en los calabozos totalmente incomunicado, a mí me iban me mostraban como a trofeo a mi prensa argentina. Yo te estoy hablando en el 77, 78. Oficiales argentinos decían, pero qué atraso, ¿cómo los tienen vivo? Rico. Para los argentinos, un atraso. Y los uruguayos lo reconocían que sí que era un atraso. Ya no los podían matar. No los habían desaparecido. Era un atraso. Por eso estoy hablando contigo, nada más. Por eso Uruguay sobrevive la única guerrilla, la dirección histórica de la guerrilla del 60, que los sobrevivientes de guerrillas de esas direcciones históricas son los cubanos, los sandinistas y nosotros. De los demás no queda ni uno vivo. Los uruguayos como que se equivocaron en la visión de los chilenos y en la visión de los argentinos. Y en Argentina no, que no quede nadie vivo. Nadie de quién. Nadie en la medida de lo posible, nadie de los que pueda reconstruir el pensamiento revolucionario, de izquierda, no reconstruir, no es la palabra, de los que pueda transmitir, si solución de continuidad, como una continuidad natural, las luchas del pasado, las luchas del presente. Esa cosa que viene a ser un patrimonio de los pueblos, que se acumula lentamente. Un militante no se construye de la noche a la mañana. Ni un militante sindical, ni un militante social, ni un militante político. Pues lleva años. Y bueno, la Argentina africana, eso es tan espeluznante que es 30.000 desaparecidos, si contamos los muertos, que no sé, a cuarto cien, de cerca de 10.000, aparte, no desaparecidos, ¿no? Porque llevaban 4.000 cuando iba en la carta de Walsh a la Junta, habla de 15.000 desaparecidos y 4.000 muertos en ese momento, así que... Y han muerto, como a mí me han contado, comisiones internas de fábrica enteras se llevaban y lo desaparecían. Militantes estudiantiles y militantes juveniles en masa de una universidad o de un centro estudiantil. No hablar de revolucionarios, así ya, guerrilleros y cosas por el estilo. Eso se paga, ¿no? Cuando tú pintas, o algunos argentinos pintan el panorama hoy de Argentina, con relación a... Bueno, ahí todo esa hecatombe detrás, ¿no? Es argentino, además. No sé si fueron los primeros, me parece que es un invento argentino, lamentablemente. Es un invento argentino, un atroz invento argentino. A lo mejor me equivoco y fue inventado antes en algún otro lado. Pero Argentina es el primer lugar donde el ejército, las fuerzas armadas y la policía, sin dejar de conducir y participar en la labor represiva, utiliza para gran parte del trabajo sucio a grupos o a formaciones extraídas de lo peor de la sociedad argentina, dándole carta blanca para que operen represivamente, una especie de mercenario a comisión, que luego va a ser hecho en Honduras, en la contra nicaragüense, en El Salvador, asesorado por los argentinos, o de Perú y Colombia. Es un tiro de la lucha antisubversiva. Y para mí, esto lo inventaron los franceses en sus guerras en Argelia y en Vietnam, no lo inventaron los ingleses en sus entonces guerras también, no lo inventaron los yanquis, creo yo, a lo mejor me equivoco, ni siquiera los nazis. Un invento argentino.
Estimadas y estimados oyentes, quienes hacemos este ciclo por los caminos de la patria grande, les agradecemos la compañía, la atención que nos prestaron y los invitamos a seguir recorriendo estos caminos la próxima semana.
Por los caminos de la patria grande. Fue una producción de la Universidad Nacional de Villa María.